El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Bienvenidos, punteras y punteros, a otro programón del Punto sobre la Historia Radio, la que hacemos aquí en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea de Madrid, para nuestra casa Onda Madrid. Los punteros crecen, nosotros también, nos crecen los enanos, que se decía antiguamente. Y aquí seguimos dándolo todo para contar historias, pasarlo bien y demostrar al mundo que la historia mola mogollón. ¿Tengo razón o no,
chavales? ¡Hombre! Tengo razón.
Hoy os hablamos de música, de reyes locos, de voces imposibles, de extirpaciones, cuidadito, que, de las que quitan el hipo, que rima con cuidadipo, de las figuras del pop del siglo XVIII, de fiestorros y de duelos a muerte con la música como armas. Os hablamos de Farinelli, el divino castrato, la voz que convirtió la corte madrileña en la que mejor sonaba del mundo. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria García, Lorenzo Gallardo, Francisco Molina y David Botello, que hoy está a punto de llegar. Estamos ya listos para tirarnos de cabeza a la piscina de la historia mejor, y nadar un rato. Empieza
el punto sobre la historia.
Bueno, hoy notaréis que hablo con la voz de Lorenzo.
Sí.
No, soy Lorenzo. David,
qué bien te imitas.
Me imito. David Botello, amigo, tiene una pequeña quedada, una cosita ineludible y no puede estar ahora con nosotros. Llegarán un ratito, esperemos, y si no, pues en el siguiente.
Sí, que le echamos mucho de menos.
Que venga pronto. Que venga prontito. Bien, vamos a hablaros hoy del mundo de los castrati, estos señores, a los que...
Qué bien.
No sé yo cómo lo veis, pero yo creo que les falta algo.
Incompletos.
Vamos a hablar de Carlo Broschi. Broschi, para entendernos.
Como tú quieras.
Como yo quiera. Conocido en toda Europa como Farinelli. El castrati más conocido, la estrella, el Messi, el Ronaldo de los castrati. ¿Pero qué es exactamente un castrati? Bien, durante todo el programa de hoy vamos a estar con las manos en la zonaza diciendo...
¡Ay! Pues perdonadme, pero a mí eso no me duele.
A ti no, claro.
No sé.
Bueno, es que castrati viene del italiano castrato. Y... Que bueno, en fin, ya nos imaginamos, esto viene de persona castrada. Que esto no puedo ni decirlo. Ahora, sin embargo, unos cuantos sinónimos. Y mira, emasculado, capón, eunuco, eso sí que lo
toma,
digo.
Toma,
yo te veo más emasculado hoy.
Sí, ¿verdad?
O sea, sí,
ha sido el gimnasio. Estás emasculado.
Bueno, es que los castrati eran niños a los que se les sometía esa cosa que Francis no puede decir, pero que les hay una sarta de sinónimos. Sí. El caso es que les hacían esta cosita para evitar procesos hormonales normales que transformarían la voz.
Así los niños conservarían toda su vida una voz aguda de soprano, mezzosoprano o contralto, pagando un pequeño precio. Las cosas como son. Pensemos en aquel niño pobre del siglo XVIII que canta maravillosamente. De repente ve un día que sus padres le miran raro. Y piensan hacer del niño una fuente de ingresos.
O sea, la gallina de los huevos de oro, ¿no?
Con esta frase y tanto chiste que me he bloqueado.
Si os pensáis que esta cosa tan espantosa a la sensibilidad
en
moderna, ¿no?
En principio sí, la verdad lo parece.
Es algo moderno, pues no. Es mucho anterior al siglo XVIII, que es del que vamos a hablar hoy. La tradición de los eunucos como sirvientes esclavas es milenaria y en muchas culturas distintas.
¿Esclavas? Vale que los castraban, pero...
Los eunucos, haremos...
Se quedaban así.
Haremos otro programa con los eunucos. Los castrati con intención musical existen desde el siglo V después de Cristo en Bizancio. Lo que yo me pregunto es, ¿cómo averiguaron que se lograba ese efecto extirpando aquello?
Amigo.
Pues sí, la verdad.
Bien, prueba, ensayo y error.
Exacto, sí, pero
se va quedando por ahí.
Hasta que los ensayados no te digo nada. Bien, tenemos un auténtico incunable, el diario de un científico bizantino llamado Basilio Nicéforo, conocido popularmente como el boticario del Bósforo. Leemos algunos párrafos de las anotaciones sobre su investigación.
Día 27. Continúo con mis denodados esfuerzos para encontrar la forma de prolongar las voces blancas durante la mayoría de edad. Han fallado mis intentos haciendo que los chicos del coro beban estaño, se froten el codo con alubias y caminen boca abajo. Frustración.
Día 30. La ingesta de tortillas de 20 huevos parece haberles provocado solo una indigestión, pero algo me dice que la clave está en los huevos.
Día 45. Agotamiento. La idea de untar de yema las axilas tampoco ha funcionado. Mañana me relajaré con un día en el campo.
¡Lo he encontrado! En mi excursión al campo, un caballo perchero me pisó las gónadas. Y por fin hablo en contralto. Creo que desde el futuro se me recordará. O al menos en el punto sobre la historia harán una recreación sobre mí.
¡Ole! ¡Qué arte!
Qué incunables encontramos en este programa, ¿eh?
Sí.
Los castrati eran las estrellas del momento. Tenían fichajes millonarios y eran disputadísimos. Lorenzo, que soy yo, nos va a contar la historia...
Que es un punto.
Yo hablo de mí en tercera persona como Julio César. ¡Qué leches!
Es un tío importante, ¿eh? Claro.
Claro,
hombre,
claro.
Lorenzo, o como el Papa, que dice, nos estamos de acuerdo. Dice, ajá, tú y cuento más. Bien. Vamos a hablar la historia de un duelo personal entre dos personas que peleaban por llevarse a los mejores castrati del momento. Adelante. Siglo XVII. Dos protagonistas, la reina Cristina de Suecia y el papa Alejandro VIII. VII, en este caso, que el VIII no sale en esta ecuación. Aquel día no había ido. Cristina era protestante, como era lo lógico en su Suecia. Solo reinó 4 años. Abdicó en el mismo momento, se hizo católica. Una cosa rarísima en Suecia esto, ¿eh? Está estudiado. El papa Alejandro VII entró en Roma clamando contra el enchufismo habitual. Decía, se va a acabar todo este enchufismo. Se le acabaron las ganas de gritar cuando en los pocos meses colocó a su hermano, a sus sobrinos y a un montón de primos en cargazo vaticano. Esto lo habemos visto alguna vez.
Sí, esto sí que es moderno también.
Habitual.
¿Eh?
Habitual.
Lo habemos visto, diría. Bien, Cristina de Suecia y Alejandro querían tener en sus cortes a lo mejor de lo mejor. Se peleaban por los mejores castrati del momento. Pagaban lo que fuera para tener a la estrella. Pero sobre todo, y esto es muy español, aunque ellos no lo sean, para que no la tuviera el otro.
Ay, qué mala la envidia siempre.
Esto es así. Cristina pasó una temporada en Roma tras su conversión al catolicismo. El Papa, medio generosamente y medio para tenerla controlada, le asignó unos dineros para su estancia en Roma. Ella usaba estos dineritos, como son estos suecos, para llevarse a su palacio a los castrati del Papa. Este, al enterarse, quería castrar a Cristina. Que yo no le
tenía
veo...
complicado, lo tenía complicado.
Dice, a ver, ¿por dónde se...? No.
Déjalo.
Se dice que Cristina incluso asesinó a un tal Choni, que amenazó... Cristina igual era un poco Choni, sí, a lo tonto. Asesinó a un tal Choni, que amenazó con dejar su orquesta para irse a la orquesta del Papa. Bien, esperemos que esta pelea por... que llegara hasta estos extremos por la lucha de las estrellas no les llegue al Barça y el Madrid. Rezaremos por ello. Farinelli, como veis, era pasto de monarquía. Qué bonito. Voy a decir esto tan chulo de el entrecomillado en mío. El emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Carlos VI, escuchó a Farinelli en Viena y le dijo, tú te vienes para acá conmigo.
Nena, tú vales mucho. Nena,
hombre, sí.
Este Carlos fue el que pudo haber sido rey de España. Cuando murió Carlos II, el hechizado, aquel que no distinguía un pepino de una cordillera, una confusión que puede tener cualquiera, se montó en España la guerra de sucesión para determinar el próximo rey.
Finalmente, como sabemos, ganaron los Borbones, dinastía que todavía campan por sus respetos por aquí. Se quedó con el regalito de España Felipe V, al que llamaron al principio el Animoso.
Y hete aquí que en Londres le escucha cantar Isabel de Farnesio, la esposa de Felipe V. Este rey, según empezó a reinar, iba dejando de ser el Animoso para ser más bien el tonto la vara.
El rey perdió lo que viene siendo la chaveta de arriba abajo y de un lado para el otro, o sea, en longitudinal y en transversal, digamos. Estaba como un cencerro, pobre hombre, bendito sea por decirlo. Y claro, si estás como un chalao y eres panadero, es malo porque te sale mal el pan, pero si eres rey, pues...
Bueno,
imagina,
a ti que te toquen el pan, no sé yo.
Tenéis que saber que a los que nos gusta la historia también nos gusta el pan, no son mundos incompatibles, digamos. Isabel de Farnesio decidió traerse a España al gran Farinelli para aliviar las penas de su marido, que por entonces se creía que era una rana y no es un chiste, literalmente.
Y por cierto, ¿y cómo lo hizo? ¿Pagó la cláusula de rescisión? ¿No? Que seguramente sí,
algo
vamos.
Habría, algo
que
pagar.
A ver, como Farinelli era italiano, no era extracomunitario.
Tienes respuesta para todo.
Bueno, el caso es que Farinelli llega a Palacio y empieza a cantar en una habitación contigua a la del rey. Felipe abre los ojos, levanta la cabeza y por primera vez en días habla.
Es el primer éxito de lo que podríamos llamar hoy gorgoritoterapia.
Toma ya.
Durante los 9 años que le quedan de vida al rey, Farinelli le canta todas las noches.
Y atención, le canta siempre las mismas 4 canciones. He omitido un adjetivo. A pesar de que los cortesanos tenían que estar hasta las chinchirrines de las 4 canciones. Claro.
Ellos que podían. Estar hasta los chinchirrines. Claro. El pobre Farinelli, claro. Pues no, claro.
A pesar de eso, la figura de Farinelli se convirtió en fundamental en la corte. Pero su gran encargo fue la construcción del Teatro de la Ópera del Buen Retiro, que fue el mejor teatro de la ópera del Buen Retiro, no, de Europa, hasta su destrucción. Farinelli se encargaba de todo el tío. Seleccionaba los cantantes, la decoración y hasta el aprovechamiento de la cera de las velas.
Qué tío, era una máquina. Es que todo. Valía para todo, es verdad.
Y además era muy buena persona.
Sí, señor. Además, eso, es que lo más impresionante de todo es que Farinelli pues no era un pelota de estos, un cortesano adulador, que va, ni un divo elevado que mira el mundo desde las alturas. No, que era un gran tipo, sencillo, humano y muy discreto.
Una bellísima persona.
Da gusto. Muy amigo de sus amigos. Bueno, pues sí, era un tipo encantador, amable con todo el mundo y que se avergonzaba del resto de castrati que se portaban como primas donas. La metáfora es, ¿cuántas cosas se pueden ganar en la vida haciendo un buen falsete?
Madre mía, qué metáfora.
Qué bonito.
Qué a gusto me queda. Bueno, pues yo creo que Francis nos va a hablar de algo,
Francis,
¿no?
Francis nos va a hablar de un momento especial de la cosa de la vida de Farinelli, porque no hay cosa más barroca en el mundo entero. Francis barroquea con gusto.
Sí, señor. Voy a hablar ahí del momento en el que Farinelli está en la corte de Fernando VI, porque como sabemos, bueno, cuando Felipe V muere, Fernando VI hereda el trono y también hereda al mismísimo Farinelli. Pues bien, un buen día de mediados del siglo XVIII, la reina Bárbara de Braganza le pide a Farinelli que organice, en honor de su maridito, los festejos del Día de San Fernando en el Palacio de Aranjuez. Según nos relata la Gaceta de Madrid, ha de ser sin noticia del rey, deseosa de hacer más plausible la celebridad del día, sorprendiéndole gustosamente sin ello. A Farinelli, personaje que fascinó, como decíamos antes, no solo por sus talentos musicales y el timbre inimitable de su voz, sino por su delicadeza, inteligencia, creatividad y capacidad de organizar todo tipo de eventos, pues no le pareció apropiado para la ocasión, pues esconder unos cuantos cortesanos y aristócratas en el salón de baile del palacio y esperar a que el rey entrara para gritar todos a la vez ¡sorpresa! Desplegando ahí unos cuantos matasuegras, tirando confeti. Pues no, estamos aquí en la corte española. Entonces, por el contrario, creó uno de los montajes más singulares de la música operística española de todos los tiempos. La Escuadra del Tajo. Una auténtica flota compuesta por una 20 de barcos de recreo que navegaban por el río para deleite de los monarcas. Farinelli acompañaba a los reyes a bordo de la falúa La Real e interpretaba arias junto a 8 músicos, mientras otros 15 iban en las fragatas San Fernando y Santa Bárbara.
Esto era para verlo, ¿eh?
Sí, no,
era para
verlo. ¡Que vaya
digno,
lujo!
Digno,
Farinelli, ahí su escuadra.
¿Hay fotos?
Pues hay pinturas.
Hay muchas pinturas, claro. Muchos cuadros que se recrea esto y algunos pintados por el propio Farinelli. O sea que la verdad
se
pone documental y la verdad que tiene una pinta estupenda los fiestorros estos. Y es que, bueno, es que el italiano este, Farinelli, convirtió el Real Sitio de Aranjuez en un lugar de fantasía, ya que iluminó las orillas del Tajo con más de 60.000 faroles, colocándolos en los lugares más emblemáticos, pues en el Palacio Real, en los embarcaderos, etcétera, y a lo largo de toda la orilla.
Perdona, ¿en 60.000 lugares emblemáticos?
Lo hacía por grupitos, entonces no 60.000
exactamente. Hay que hacer una ruta en lugar de en bici, en barco. Claro, en barca.
Bueno, es que el reflejo de las luces sobre el agua tenía un efecto mágico. Y tanto el público apostado en ambas orillas como los propios reyes quedaban maravillados por el espectáculo tanto estético como musical, que terminaba además con fuegos de artificio y descarga de artillería desde las embarcaciones principales. Bueno, pues estos paseitos que duraban eran de una distancia de unos 6 kilómetros, inequívocamente vinculados a los lujos y fastos de la monarquía española en pleno auge del barroco, surcaron las aguas del Tajo cada tarde de primavera desde 1752 hasta 1758, año en que muere la reina Bárbara de Braganza.
O sea, ¿esto era cada tarde de primavera?
Exacto.
¡Madre mía!
Sí, señor.
¡Qué trajín!
Porque, claro, empezó, le gustó la fiesta sorpresa y a partir de ahí, bueno, y luego muchos más reyes hicieron esto. No todos los días, pero estos lo hacían prácticamente
a diario. ¿Y esto quién pagaba esto?
Pues imagínate. Hubo muchas
protestas. El panadero.
El caso es que cuando se muere la reina, pues a partir de aquí se apaga la luz de Il Divino Castrato, ya que un año después, con la muerte de Fernando VI y la subida al trono de Carlos III, que este no le gustaba tanto la música ni estos despilfarros, pues le despidió a su Italia natal con la, francamente, poco delicada frase de los capones al corral.
Bueno, fantástico, Francis.
¿Qué cuerpo me ha dejado?
Bueno, y si queréis ver un poquito más y documentaros sobre este tema, hay que ir a visitar el Museo de Falúas. Falúas, que son las embarcaciones de recreo fluviales que navegaban por el Tajo, que está en Aranjuez, en los Jardines del Príncipe. Y ahí os podéis verlas y son maravillosas.
Si no, en el laguito que tenemos aquí, en la UEM.
Hay un estanque.
Nos montamos uno.
Bien, la gran demanda de castrati de la época hizo que se creara una industria paralela. Tenemos el spot original que se emitía en el canal Borbón News de aquella época.
¿Vuestro hijo canta como los ángeles?
Empiezan a salirle bolos cantando en palacio. ¿Queréis convertir su afición en vuestros ingresos?
¡No esperéis ni un momento más! ¡Con tijeras, viuda de Robledilla, el futuro es vuestro!
Un tajo de nada, unas lagrimillas y a disfrutar.
Las tijeras viuda de Robledilla son de acero totalmente oxidable y no provocan infecciones porque todavía no sabemos qué son las infecciones. Hay unas tijeras viuda de Robledilla muy cerca de usted.
¡Tijeras para castrar!
¡Viuda de Robledilla!
No consulte con su farmacéutico, no vaya a ser que se entere usted de cosas que luego no, porque luego duele esto y déjelo. ¿Cómo era Borbón News, ¿Qué publicidad más edificante?
Totalmente edificante, sí. A mí, la verdad es que ni me va ni me viene.
Me gusta la publicidad de la época. Siempre tiene sabor.
Y yo creo que algún día... Productos Viuda de Robledilla debería estirarse un poco, ¿no?
Sí, debería.
Bien, Nuria García, que es un primor, nos va a hablar de uno de los espectáculos más impresionantes de la vida musical de la época, unos duelos a muerte.
Hoy es casi imposible explicar la tesitura de voz de un castrati. En la película Farinelli de 1994 se usan técnicas digitales para reproducir una aproximación de cómo debieron cantar, pero no podemos estar seguros del todo. Era tan espectacular que enseguida la gente empujaba un castrati contra otro para que midieran sus voces. No tenían otra cosa que las voces, que ya era bastante. Bueno, en los teatros, además del repertorio normal de la noche, se establecían duelos a gorgoritos. Los fans de cada cantante se liaba tortas pues unos contra los otros. Había una estrellita, un majadero llamado Bernacchi, que carecía de sensibilidad musical, pero era experto en trucos fáciles, trinos tramposos, eso sí, muy vistosos, con los que el público literalmente se desmayaba. Si fuera un duelo en el lejano oeste, se mirarían a los ojos, pero aquí ambos se plantaban frente a frente, se miraban a las cuerdas vocales y empezaba el espectáculo. En una ocasión, el berraco de Bernacchi se empleó a fondo con trucos. Farinelli le seguía con facilidad y sin despeinarse. Finalmente, apurado, el tontito recurrió a unos arabescos muy ensayados que Farinelli, joven e inexperto, no pudo seguir. Pero los músicos vieron que ahí el auténtico artista era Farinelli. Años después, lo corriente era que Farinelli compitiera con una trompeta. La trompeta dibujaba unos trinos y Farinelli los reproducía. Eso ya en sí mismo es una hazaña, pero iban más lejos. La trompeta hacía cosas imposibles que Farinelli siempre igualaba. Muchas veces los expertos notaban que Farinelli, modestamente, se cortaba de humillar a la trompeta. Excepto una vez en la que suponemos que Farinelli tendría un día intenso. La trompeta acabó con una frase altísima. Farinelli la igualó. El trompeta hizo una nota larga. Farinelli la cantaba en paralelo a la vez. Cuando el trompeta se quedó sin respiración, Farinelli siguió otro minuto más. La gente empezó a aplaudir como loca, mientras Farinelli seguía hasta que acabó con un adorno que hizo que a la gente se le salieran los ojos de las órbitas. Farinelli nunca fue un chulo. Las mujeres de la corte se lo rifaban. Suponemos que con una mezcla de curiosidad, yo qué sé, porque qué sé yo. Está documentada casi toda su vida, pero no hay una palabra acerca de relaciones con alguien. Solo se sabe una cosa. Una pequeña anotación suya dice que siempre estuvo enamorado de una mujer de la corte cuyas iniciales eran SL, como Sociedad Limitada, pero suponemos que no, porque este hombre no era muy de
Silvia Liébanas, Sara...
Sarandonga, sí. Bueno, nunca sabremos si entre ellos llegó a haber algún tipo mejor que todos estos. Un duelo de los mejores posibles.
Gracias, Nuria. Impresionante anécdota.
Documento.
Por cierto, ya que has mencionado, perdona, la película, sí. Muy alejada la película de la historia de Farinelli, sobre todo de la personalidad suya. La verdad que no tiene nada que ver a cómo
sale muy
Farinelli.
Divo.
Muy divo, muy divo,
no,
muy
no,
descentrado.
No. Sí,
un tío muy sensato y muy osaco.
Yo prefiero quedarme con lo que hemos contado aquí.
Como siempre decimos en el punto sobre la historia, investigad, porque hubo un momento en el que Farinelli trabajó en Londres en una compañía de teatro y lo ficharon, como los clubes de fútbol, ¿sí? Solo y exclusivamente para destrozar a la compañía de Haydn.
De Haydn,
cuidado, no es lo mismo. Le ficharon para destrozar al equipo contrario. Estas cosas como...
Y luego lo ficha Isabel de Farnesio, que iba para una temporadita y se tira 25 años en
España. A cantar nanas. ¿Qué te parece que te Farinelli te cante nanas?
¿Cuál sería la...
Por cierto, no sé si voy a ser tía abuela en este momento, pero yo estoy impaciente,
¿eh? Señoras y señores, Nuria García... Una joven estrella de la radio y del mundo, sí, está a punto de ser tía abuela.
¿Cómo quedáis? ¿Cómo quedáis?
Ojipláticos.
Es que soy muy joven, ¿eh?
Es muy joven. La voz, y si la vierais...
Felicidades.
Gracias.
Muchas gracias, Nuria, tía abuela.
Bueno, el mérito es de mi sobrina.
A mediados del siglo XIX, la castración empezó a ser mal vista. Ya iba siendo hora, ¿no?
Sí, bueno, ahora se hace algo parecido a las mujeres y en algunos lugares no está tan bien visto. No les parece tan mal.
Y tampoco hay una motivación musical detrás. En fin, este es un tema muy desagradable.
Digamos.
En 1878, el Papa León XIII prohibió la contratación de nuevos castrati para la Iglesia, aunque se hacía la vista gorda en la Capilla Sixtina, que allí sí tenían algunos contratados.
Pues el 22 de noviembre de 1910, día de Santa Cecilia, patrona de la música... El Papa Pío emitió un motu proprio en el que establecía que ya la cosa se había terminado.
Seguro que os ha molado eso del motu proprio. Es proprio, con dos R's. Un motu proprio es una promulgación o edicto que parte directamente del Papa. Es como si el Papa dice, esto es cosa mía.
Vamos, que lo dice de motu propio. No,
que es mío.
Como lo decimos.
Y punto.
Y punto. El último castrati de motu tu propio fue Alessandro Moreschi, que cantó en el funeral del rey Humberto de Italia en el año 1900. Se supone que en su época ya estaba prohibida la operación, pero como se solía hacer, se dijo que hubo que extirpar aquello por culpa de una hernia inguinal. Esta era la excusa tradicional.
Sí. Bueno, precisamente con Farinelli también era que había tenido un accidente con un caballo.
Con un caballo,
no sé
sí.
Es el único castrati del que nos han llegado algunas grabaciones. En 1903 grabó unos discos de estos de cera que se hacían antes, que no hacen justicia a la voz que debía tener aquel señor, que la verdad es que es difícil hacerse una idea.
Sí, pero sí, bueno, si lo podéis ver en YouTube está.
Sí.
Y la verdad que es espantoso. Sí. Es malísimo. O sea, no hace
así
justicia.
Así que mejor no lo imaginemos.
La verdad, creo, vamos, no entiendo excesivamente de ópera, pero no es bueno.
No entiendes de ópera, pero entiendes de gónadas fuera de lugar.
Exactamente.
¿O no?
Fin, el caso es que descansen en paz, castratis del mundo.
Y descansen en paz también sus gónadas.
Estoy buscando. ¿Dónde está el punto sobre la historia, Nuria? Que no lo encuentro.
Madre
¿dónde
mía,
está el punto sobre la historia?
Qué desesperado ve a este hombre, pero vamos a ver, lo tienes en Onda Madrid. Y te quedas tranquilito.
Vale, sí, es que ya me quedo más tranquilo. Pues no, pero Lorenzo, perdona, Lorenzo, ¿dónde está el punto
sobre la historia?
¿Quién es Lorenzo de los dos?
Lorenzo es el que os va a explicar que también somos un programa de televisión. Estamos en Telemadrid a todo color.
Y también nos podéis leer en una revista digital interactiva en la que tenéis todas las rutas del programa de la tele y muchísimo contenido y muchas sorpresas. Os lo podéis descargar para Apple y Android.
Muy bien, amigos, pues esto no da para más. Juan José Mayo, Miguel Ángel Vázquez y Javier López están intrigando en la sombra para ver si pueden enderezar la situación sonora de este programa. Y aquí desafiando a la autoridad, decididos más que nunca a acabar con la leyenda negra y a defender los ideales más nobles del mestizaje nacional.
Toma.
Nuria, Lorenzo, Francis y David. Os esperamos la semana que viene aquí en Onda Madrid en un nuevo episodio de...
¡El punto sobre la historia!